Muy buenas tardes a los oyentes de W Radio en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas. El grupo de César Concepción, un director de orquesta y compositor de Puerto Rico, falleció a los 64 años en Río Piedras, Puerto Rico. César Concepción tuvo un cantante que lo estamos escuchando, Joe Valle, otro que, pero este nació en Manhattan, muere después en Puerto Rico. Fue César Concepción lo que podríamos llamar una big band del estilo americano, puso a bailar a la gente y además interpretó las plenas, la bomba y la plena, bailes o ritmos de Puerto Rico. Este tema se llama Pasalinas, Joe Valle. Muy bien, Concepción. Qué bonito ritmo, bailar suavecito para bailar, ¿no? Hoy es viernes, sin afán. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué ha habido? Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Me encanta, ¿sabes? La voz. Sí, me encanta el swing, el estilo. Con total majestad, amigos. Me parece que uno oye y siente que el espectáculo está siendo lisonjeado. Que está así.
Bueno, sí, entendí. Yo te contesto más bien lo que escribe Oropel. O Morel. Con esos sones caribeños de viernes, toca sacar unos cuantos petacos de cerveza. Sí, puede ser. Suavecito, sin afán. No, pasalinas.
Bueno, hay gente que saca sus petacos de whisky, ¿no? También.
Bueno, eso sí, ya no. No. Un escocés te pega. No. El whisky otra cosa. No, bueno, está bien. Este muchacho acostumbrado a los campos de tejo. Martín, de todas maneras, esa orquesta era la moda gringa de Glenn Miller y Benny Goodman. Y entonces, Luis Alcaraz, que ya lo hemos presentado en México, y este César Concepción entraron en esa onda de un swing, ¿no? Del Big Band. Pero lo que dice Martín es cierto, el cantante que tenía Joe Valle era durísimo, hombre.
Es como para bailar de verdad, en un mosaico y paseado.
No te quiero mortificar, pero hace más de 5 años América es dueño del clásico de Cali. De eso vamos a hablar más adelante, porque es que hay que traer. Es Duván Vergara el mejor jugador de la América hoy.
Ay, calla ya.
Santa Fe hoy puede asegurar puesto en las finales. ¿Ustedes qué creen? Duván Vergara. ¡Qué golazo! Dios. Claro.
Yo sabía.
Los goles. No, está bien. Pero lo que hizo Duván Vergara, arrancando de la izquierda una pequeña diagonal, le pega qué golazo. Claro, ayudado también por la posición adelantadísima que tenía el pelado Rodríguez, el arquero, pero eso no le quita mérito al remate donde le puso esa pelota arriba, ese Duván, que cobró muy bien el penalti, además.
Sí, además.
Cosa que no pudo hacer Ramos, ¿no? A Ramos se lo tapó el arquero. O sea que el arquero, mal en un gol, pero después se reivindicó parcialmente porque tapó el penalti, ¿no? El de Ramos.
Sí, no, lo de... Ahora, no, el Cali ya aturde, ¿no?
Bueno, ese era partido de la Copa Colombia, no, tampoco.
No, pero es que el Cali, a ver, fíjate que el Cali por momentos ahí maquina, empieza como a fraguar, empieza a tramar bien, a hilar, y cuando llega el momento de la definición no hay quien de verdad tenga la puntería tenga la capacidad, la contundencia para franquear el frontispicio.
Pero mira, ese es un tema que hemos venido tratando, incluyendo a la selección Colombia. Nos falta definición, a excepción del partido frente a Chile. Pero en general,
esta selección hace goles.
No, por eso no. Tuvo su momento también. Contra Bolivia no se pudo hacer y hubo oportunidades.
Sí, contra Bolivia.
Eso le pasa a todos los equipos en general. Además, el equipo nuestro, hablo de selección, no se ha distinguido por ser una arrolladora en cuanto a goles. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que hoy Mateo Casierra, ahorita, ha participado en la goleada triunfo de su equipo, el Zenit, 5-0. Ya lleva 5 goles Mateo Casierra en la actual Liga Rusa. Te lo suelto ahí como para que lo tengas en cuenta, Mateo Casierra, ¿no?
Muy buena noticia. Que Mateo no lo volvieron a llamar. Cuando jugó contra España, ¿te acordás? Fue titular en aquel partido que Colombia ganó con gol de Daniel Muñoz.
Pero como Amaranto de pronto oye este programa, ¿quién quita? Amaranto, apunta por ahí, Mateo Casierra lleva 5 goles por allá. Bueno,
qué bueno, Martín. Qué bueno, Hernán, que uno dice, pero el problema ya hoy de Colombia no es de número 9, porque uno ve que... Pues Durán es un hombre ahí que te puede solucionar y además están otros.
Sí, pero a propósito, volviendo a la jornada de ayer de Copa Colombia, a mí sí me da pesar, tengo que... Hola, ¿alguien le podrá decir al señor Tulio Gómez, no creo que sea tacaño, ni creo que le falte plata, si no tiene que comprar, con qué comprar el uniforme tradicional del América, rojo, es increíble, las graderías del Pascual Rojas... El Tulio va con la camiseta del América. Porque el equipo juega de luto, hombre.
De los negro con granate, rojos. ¿Viste?
No, no, pero los diablos son rojos, no negros. El diablo rojo, el América. Es decir, yo soy el papá de un hijo o de un niñito que es hincha del América. Y el niñito me dice, papá, cómprame la camiseta del América. Pues yo digo, hombre, la camiseta roja. No, que es que mira que fulano de tal hizo una camiseta lo más linda, negra con dorado. Eso no es el América y el Cali también, al Cali le dio por jugar de blanco. Al único equipo que le lució bien el blanco fue al Santos del Brasil. Entonces, Cali, ponete la camiseta verde, no te dé.
El Cali cuando le toca jugar de blanco porque se puede confundir con otro equipo que es verde, no, pues puede ser. No. Sí, porque el de cortesía siempre el Cali fue blanco y
no, está bien.
Y el otro fue verde y blanco, ¿no? El titular. El del América fue, sabiendo... ¿Vos te acordás cuando el América, por ejemplo, jugaba contra Santa Fe en los 80, jugaba de blanco porque pues jugaba le tocaba,
visitante. Sí, ayer el América era local, señor. Ahora
así es.
Yo creo que en Cali tiene que haber una costurera, un sastre que le done, porque como parece que Tulio no quiere gastar, dónele la camiseta, el uniforme a la América, hombre, es que eso es uniforme negro. Y no, yo viendo hombre, la galería roja, todos los hinchas con su camiseta roja, y el Cali y el América con camiseta negra, hombre, no. Tulio.
Sí, a mí también
súbale me parece. El precio al arroz si quiere, mijo, pero saque plata, pues, para poder... No, hombre, es increíble la tacañería. Ya, es tacañería, definitivamente. Y no van a salir con el cuento, no, que es que el proveedor de la camiseta no la ha podido enviar. Entonces, en Cali, y antes de que estuvieran las famosas marcas, los uniformes los hacían en Cali, en el barrio obrero, en San Nicolás. Había costureras, hacían los uniformes, hombre.
Y fíjate que viendo cuando el Cali juega de verde en pues este semestre, pues igual vos ves en televisión ya después de un rato y se ve casi negra la camiseta, porque es un verde demasiado, es muy, muy oscuro.
No,
ya entonces, no, sudado, ese no es el verde del Cali, Hernán, ese no es el verde. Ese no es.
O hay daltonismo en los dirigentes de tanto del América como del Cali, o algo está pasando, pero fatal.
Es que ese no es
pero
el bueno. Verde del Cali cuando juega verde. Ese no es, por favor. A mí esos temas me apasionan, Hernán.
No.
Otro tema que debemos tocar más adelante son lo de las redes profundas.
No, son temas menores, no. El
no,
tema de fundamental es el fútbol. Vitales. Cali muy mal en fútbol, América muy bien en fútbol, malos los uniformes. Pero hay otro detalle en la jornada de anoche de los dos partidos de la Copa. Explícame qué le pasa al Deportivo Pasto que ha perdido los dos últimos partidos en el tiempo de adición. Cuando muestran la tableta y van empatando, pierden.
Sí.
¿Qué le pasa al Pasto?
No. Languidez y se desvanece, y además que el Bucaramanga en la altura no le costó, se dosificó.
No, está bien.
Y finalmente arremetió y en el minuto 60 ya empató, porque iba ganando desde el minuto 9 del segundo tiempo el equipo de Pasto. Luego le empata a los 6 minutos. Fabri Castro le remontó muy bien, con un autogol ahí de Carabalí, y terminó ganando en el minuto 90+1, el Bucaramanga al Pasto en Pasto.
Y ya en Manizales habían perdido también en tiempo adición. A ver si los muchachos del Pasto, cuando vean esa tableta o esa que les
y ahí
muestran...
Es...
faltan tres o cuatro. Uy, hermano.
Y ahí están los ocho, ¿no? Todavía puede.
No, está bien. Pero
pueden reencauzar.
Pero digo, qué pero, curioso cómo pierden los partidos en el último minuto, hombre.
Me imagino que Florentín. Pues Florentín está muy preocupado, ¿eh?
Florentín porque entra con la campana y hace tilín, tilín, a ver si despiertan los defensas.
Están haciendo lo que Simeone siempre les dio a los jugadores. Ojo, hay que ser muy más concentrado que nunca para sorprender al rival en los primeros minutos y en los últimos minutos. Ahí es donde vamos a sacar diferencia. El Atlético alguna vez le pasó que tuvo una racha de partidos ganando en el último minuto o haciendo goles al principio. Claro.
No, y hay equipos como el Bayer Leverkusen, que el año pasado estableció, el año pasado no, en la temporada anterior.
Eso es cierto.
Una marca Alonso. Ganando partidos en el último minuto o empatándolos.
Claro, porque ellos dicen, es como llegar a ese punto incluso con mayor intensidad que cualquier equipo. Y así terminan ganando.
Bueno.
Entonces prepara a los equipos para que en esos últimos minutos estén incluso físicamente tan fuertes como pudo ser antes, digamos al principio del partido, pero eso lo ha planificado de tal manera porque saben que los equipos se relajan de alguna forma o por el cansancio están relajados en los últimos minutos y también no del todo enfocados al principio.
Martín los quiere disculpar, pero se relajarán los de un equipo y los otros están activos. Los del Bucaramanga estaban, según eso, activos y los otros relajados. No, yo creo que le corresponde al arquero, que sí es un tipo inteligente, él mira y dice, uy, faltan tres minutos. Empieza, hermano, a ordenar, a gritar, a sacar esa pelota lejos, a despertar a los defensas porque, y preciso, les hacen el gol, sea autogol, pero de todas maneras es... Algo le pasó al Pasto, pues, en los dos últimos partidos. Es que en los últimos dos partidos, Martín, ha perdido, iba empatando. Perdió dos puntos en Manizales, o perdió los tres en Manizales, y perdió anoche los tres.
Sí.
Seis puntos se le fueron en una semana. ¿Ah?
No. Le ganó Nacional en Pasto, por ejemplo.
No, por
2-1 le ganó.
Florentín.
Y venía muy bien hoy, sí. Por ejemplo, mira que Nacional le ganó a Pasto en Pasto en el 90+6, gol de Román.
Por eso te digo, lo arreglan es en el 1.
Por eso, y fíjate, a Envigado sí le ganó en Envigado, pues, pero...
Bueno, está bien.
Pasto-Tolima, empataron también en Pasto, ¿eh?
Aquí me dice Camilo Andrés Orozco, América tiene un problema de calidad con la camiseta titular, porque el escudo se está despegando y por eso están usando la negra y la... No, eso no es. Posible. No. Yo vi a jugar a la América en la época que era mechita, que era pobreza, y siempre estaba con... Me acuerdo de Mayarino y el Huequito Cuadro y toda esa gente jugaban con su uniforme rojo, pero no. Este Tulio. Se ve que Tulio... Hay que tenerle cuidado a Tulio, ¿yo? Sí, tipo como que se le olvida.
Hola, veía,
Martín.
Veía la América y era un rojo muy encendido, ¿no? Yo me acuerdo.
Hoy, por ejemplo, espero que Santa Fe juegue con su uniforme y Medellín venga con su segundo uniforme porque oficia como visitante.
Sí, ¿no? Está Mosquera Marmolejo, convocado, Hernán.
Sí, señor.
Escarpeta, que ya vimos haciendo gol, va muy bien arriba, está Millán, recuperado. Bueno, está Marcel Ortiz, está Elvis Perlaza. Monroy está. Te digo también que está Johan Torres, el popular Canté. John Duque. Gilmar Velázquez. Este volante es bien rendido.
Está John Duque.
Y está Zuluaga y está tu discípulo, pues. Tu ídolo, ¿no? Albornoz.
Sí, pero...
Y
ya Albornoz prende volante. No, y están los tres delanteros. Rodallega, ¿está Rodallega listo?
Sí,
está Agustín Rodríguez listo y está
Harold Mosquera.
De los tres,
Harold Mosquera está metiendo miedo, ¿no? Harold.
No, está dando gol, está bien el pelado. No,
está metiendo temor.
Y juega con los dos. De los tres juegan dos seguramente hoy en el partido frente al Medallo.
Medellín está con Chaus. Torijano, Ortiz, está Chaverra, Leiser, está Francisco Chaverra, lateral volante zurdo, está Daniel Londoño, está Fori, el otro lateral izquierdo, Pablo Lima, Omer Martínez, Baldomero, Alvarado. Bueno, está Diego Moreno, que hace goles, ¿oís? Este volante es bien interesante.
Hace goles. Más goles el otro Moreno, el del Pasto, que es el goleador.
Viniendo de atrás. Sí, pero este es un... Es que este no es delantero, pero hace goles, volante mixto. Y adelante está Mender García. Está Kenner Valencia. Ve, sabes que no está el fajador del sudeste asiático llegado desde el reino de Siam.
Pero parece que le quedaron resabios de Siam porque últimamente lo veo medio. Bueno, Martín, en síntesis, Medellín, por favor, es a tiempo. Traigan el segundo uniforme, que Santa Fe va a jugar con su uniforme tradicional. No se van a poner a inventar. Porque aquí es que se pone, yo no sé, ¿quién será el que organiza eso, Martín? Bueno, pero en cambio...
Las marcas también para vender camisetas, ¿no?
Ay, fueron. Te voy a decir esto, hay gente de buenas.
No, pues con los equipos.
No, y aquí hay otro muy de buenas, Bismar Santiago. ¿Cómo te parece que para el partido entre Botafogo y Peñarol por Libertadores el 23 de octubre en Río de Janeiro, el árbitro va a ser el colombiano Andrés Rojas? Lo van a acompañar sus paisanos Alexander Guzmán, Richard Ortiz y Bismar Santiago, Martín. Y si les falta alguien para compartir gastos, van más colombianos, Yair Acuña, John Perdomo y John León. A falta de uno van 6 colombianos, encabezados por Andrés Rojas para Botafogo y Peñarol. Hablando de Brasil, y antes de que se nos pase, Martín, John Arias jugó ayer el segundo tiempo.
Eso es así.
Oí al técnico Mano Menezes y dijo... Lo envié al campo de juego porque él venía de un viaje agotador y de estar con la selección. Pues el hombre entró, Martín, y en las jugadas de gol participó Ganso, pero definió el segundo gol entrando por derecha, pues como una especie de número 8. Y hoy lo saludan. Anoche estaban unos 56 mil espectadores en Maracaná. Básicamente eran hinchas de Flamengo. Fluminense puso a Flamengo a que se dedique a la Copa de Brasil, ¿no? Porque ya está muy colgado en el brasilerao. Y para Fluminense fue lograr salir y respirar de la zona de descenso, Martín. Ya está más tranquilo, el Flu, ¿no?
Sí, no, Arias y Vinicius Lima anotaron. Es un puntero izquierdo, ¿no? Vinicius Lima es extremo.
Y a Ganso le pasó la misma a Adrián Ramos. Tuvo un penalti, no, lo pateó. Ahí como se la sacaron fácil. La tapó ese arquero argentino Rossi.
Felipe Luis venía bien y se cayó ayer.
Pero de todas maneras, hizo una jugada ese Ganso de taco. ¡Qué elegancia! Tenía a su espalda a un rival, le llega la pelota, levanta, ¡tac! Hace taco. Y se la pasa por encima. Y fue el que gestó la segunda o el gol. Él estuvo en la jugada de gol de Arias porque él hace el pase a la derecha y el que viene por derecha tira el centro hacia atrás y viene de primera Arias y mete el 2-0. Buen triunfo para
Ganso, jugador muy refinado, fino, buen jugador. Sí. Me parece un poco frío él.
Es como... No, se llama indolente. Los genios son así, indolentes.
Le parece ya que le falta ser más...
No, es así, pues que vas a creer, pues que se va a tirar... No, tranquilo. Bueno, Martín, es que el tema de Arias nos permite también recordar que hoy en Colombia vamos a tener partidos de la primera B, Martín, eso está congestionado totalmente, ¿oíste? Pero con una curiosidad... Los de arriba, los equipos que están arriba, ofician hoy como locales. Por ejemplo, te cuento, Unión Magdalena juega hoy con Boca de Cali a las 6:00 p.m. en Santa Marta. Llaneros, que también está... No, primero Cartagena, que está de segundas, a las 6:00 p.m. recibe a Tigres en Cartagena. Y el otro que está arriba, Llaneros, juega a las 6:00 p.m. en casa recibiendo al Atlético Huila. Y si querés, te agrego que Quindío a las 6:00 p.m. juega con Leones. Tenemos 8 partidos de la veo yo, a falta de uno. 8. El Unión, que sigue siendo líder, va en la casa, ¿no?
Bueno. Pero
¿Qué ya. Mala? ¿Qué te mortifica?
No. No. ¿A qué?
Pensé.
¿Qué día es hoy? 18.
No. Ay, oyentes, recordé, hoy es viernes 18 de octubre. Mañana es sábado 19. Pero hoy, ¿cómo te parece la reversa que intentó hacer Luis Suárez, Martín? Ah, no. Habló en Miami. Dijo que su intención no era mortificar. ¿Cómo te parece? Que fue que lo entendí. De pronto malinterpretaron. No, mejor, alguien le dijo, hermano, la embarró. Salga y diga cualquier vaina ahí. Que no, que las cosas parece que han enderezado cuando no han enderezado, Suárez. Uruguay sigue patinando. Pero el hombre no sabía que estaba, pues, como, ¿no? Ay, no.
Dejó ese ambiente emponzoñado, oiga.
No, el tipo le metió candela y fracturó el vestuario y ahora, no, yo, es que me han malentendido, si mortifiqué a alguien, no, sin dar nombres, no mencionó a Bielsa para nada.
Pero, mejor dicho, eso dejó ese ambiente todo tóxico y ya.
Bueno, en todo caso.
Chao.
Le tocó al hombre, alguien le vio decir, hermano, metió las patas, salga y diga algo.
Para el meme de Pacheco, oiga.
No, y es que además, Martín, en Montevideo te cuento que han sido las críticas durísimas contra Suárez, pero durísimas.
Sí, hombre.
Malagradecido, no. Le han dicho de todo. Entonces al tipo le llegaron ya los cuentos, le dijeron, uy, hermano, no se aparezca por allá. No, quédese acá en Miami tranquilo, pero diga algo. Y entonces el hombre salió y dijo ahí una babosada, pues, pero dijo algo, ¿no? Hola, Martín, te tengo otra, que esa sí es de novela. ¿Por qué el exfiscal Barbosa pudo entrar al vestuario de Colombia el día del partido Colombia, el último partido de la selección colombiana frente a Chile? ¿Por qué pudo entrar a tomarse fotos con jugadores de Colombia? Barbosa, ¿por qué? ¿A cuento de qué?
Dejó ese expediente guardando polvo, oye, el de la reventa de boletas.
Ah, ¿verdad que él siendo fiscal engavetó eso, no?
Sí, claro.
Entonces...
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rocky, loki, rock and roll.
A ver, señor, ¿cuál es la banda, pues, con ese clásico que usted nos va a ofrecer?
Bueno, hoy es obras maestras del thrash metal. Y le corresponde el turno a una canción que es de lo más grande en ritmo de thrash, pero no rápido. Tiene la pesadez, tiene el carácter, es thrash.
Pero si es que es lento.
No, pero no es tan rápido, porque el thrash, hay thrash metal que pues no es tan rápido, no es speed.
No, perfecto.
¿Me entendés? Una banda que se llama Hallows Eve, que sacó un álbum en 1986 que se llama Death and Insanity. Ellos son de Atlanta. Y esta obra maestra del thrash de hoy, de Hallows Eve, se llama Lethal Tendencies. ¡Arriba!
Muy bien, Martín. Un thrash raro, es medio raro, pero
me fue la mano.
Sí, te fue la mano.
De verdad que muy bravo.
Y yo no sé por qué, Martín, el día que yo tenga que presentar un bolerista y checa, hay que decirle arriba, es que me equivoqué de bolerista. Ese tipo no puede ser. Hola, Martín. No tengo muy. Hoy no hay muchas respuestas porque, claro, se da por un hecho lo que decimos en la pregunta: que Duván Vergara es lejos el mejor jugador de la América de este momento, de este momento.
Yo ya sabía.
Y respecto a Santa Fe, Lambraño me dice, ¿no se le haga raro que el Santa Fe hoy juegue con ese adefesio de uniforme gris con el que ha jugado últimamente? ¿Ah? No. Aquí me dice Juan Diego Moreno, una de las razones por las que el América no ha jugado de rojo en sus partidos es porque hace poco sacó un comunicado diciendo que el distribuidor ha tenido fallas al momento de enviar a los... Eso es lo que le digo, si te tenés falla de Adidas, de Nike, de Lecoq Sportif, de por allá, conseguí la gente que en Cali está con la maquinita Singer de hace 50 años trabajando y estás en el uniforme, hombre. ¿Ah? Sí. Oiga, Martín, no, hombre. Bueno, aquí otro oyente me pide, que la segunda canción del el Pollino con Joe Valle la pide John Jaramillo, ¿ve? A ver si de pronto el máster no la consigue.
La palabra es de locos, pollino.
Hoy dice Miriam Gómez.
Como rico.
Hoy dice Miriam Gómez, por favor, salgan a los de Santa Fe con el uniforme que nos distingue, hombre. Hola, pero Martín, ¿verdad? Qué vaina rara, ¿no? Bueno, aquí tengo. Uy, sí tenía respuestas. Daniel B. Duván retoma su nivel. Sin embargo, Cristian Barrios se ha mantenido constante. Ah, bueno. Winston Alcalde no juega mal. Le va a ir muy bien en la primera B, dice Winston. Elkin es el más determinante, Vergara, y con mejor actitud. Lo de Santa Fe me da igual. Bueno, Elkin no es preciso. Franklin, sí y a todo. Feliz fin de semana. Ah, le gustó. Carlos Barrio. Barrios, cambia de compañero. Ah, me dice a mí que cambia. No, ya a esta altura del partido, después de 5 años, ya menos. El hombre queda aquí. Aquí me escribe uno que me dice: ¿viste Fla-Flu con sus uniformes? Sí, señor. ¿Por qué Cali de América con esos uniformes y no los originales? Tulio, la tacañería de Tulio es brava. Winston, Bocanegra, Rivera, Leis, Holgado y Vergara. Y buen manejo del Polilla. Sí, señor, el Franco, más que mejor jugador de la América, es la mejor contratación de este campeonato. Oiga bien, Martín. Es Julián Gómez. Fueron mucho más
de los que serían mucho más. Sí, Duván Vergara en Colombia es muy directo.
Julián, le remitiré este correo a Martín. Miguel Ballén, están pasando por un buen momento, pero América tiene unos jugadores experimentados como Bocanegra. Inspector
muy Galle, bueno Bocanegra.
Ah, es
muy
que está
bueno ayer también.
Y con un detalle, a veces uno es injusto. Bocanegra comenzó como lateral derecho.
Así es.
fue en Paraguay donde lo convirtieron en marcador central. Y es más, Libertad de Asunción lo puso a jugar como volante de primera línea.
También.
Ese tipo tiene una pegada en los tiros libres, yo no sé por qué. Pues no lo he visto en el América haciéndolo mucho, ¿no? Pero bueno, ese anda muy bien.
Oye, cada vez que juega ese lateral izquierdo Velasco con el América...
Uy, ese sí.
Cada vez que juega Velasco, el Cali no puede con ese equipo. O sea, yo no sé, es una cosa...
No, ya.
Cuando Velasco
ya
está, así juegue mal, juegue bien, ellos ganan. ¿Qué
Polilla,
cosa con el Velasco?
Polilla, recibe ese consejo. Pon a Velasco, esté bien o mal, que poner a Velasco. Sí, no, está
y,
bien, está bien.
Me Cristian Barrios, a mí Cristian Barrios también me da temor.
No, pues,
es un zurdo por derecha. Ayer no tuvo el partido más brillante, pero ese jugador es jodidísimo. ¿Y sabes qué tiene? Sí, es guapo, aguanta tramacazo,
sí, ¿no?
Aguanta juego rudo, él va para adelante. Jugador muy jodido ese. Cristian Barros.
No, es que el tipo sabe jugar, Martín.
No, claro.
No, el tipo sabe jugar. Y me parece que lo de Velasco es, ¿sabes que lo de Velasco es importante? Porque Velasco además de pronto abandona su lateral y aparece por ahí en la mitad de la cancha. Yo no sé cómo hace. El hombre se mueve por todos los lados, ¿oyó? El hombre sí está en todas.
Lo del Cali es de verdad es para sentarse a llorar. Es que no le hace un gol a nadie.
Bueno, pero mal.
No le hace un gol. Es que no hay quien le pegue la pelota directo al arco, aunque sea.
Ninguno, ¿no?
Un cabezazo que sacó Soto bien de Caldera, pero le dio muy suave de cabeza. La pelota fue englobada y la sacó bien y le pegó en el palo una a Barrera. Otra cosa, los cambios, Hernán. Cuando salió Plata, cuando salió Barrera, el equipo no volvió a llegar nunca.
Sí, ¿no?
No volvió a llegar, claro. Jamás.
Bueno,
yo creo que los cambios no estuvieron acertados tampoco, ¿no?
Bueno. Pero bueno. Los técnicos, yo digo, hacen los cambios para mejorar. Aquí me reporta el Pereira. Martín, el informe que me manda el Pereira sí es bravo. Jugadores lesionados. Andrés Ibargüen, problema muslo izquierdo. Ederson Moreno, distensión de ligamento colateral. Sebastián Acosta, trauma en menisco de rodilla. Darwin Quintero, fatiga muscular crónica. Martín, el Pereira pierde a Darwin, a Ibargüen titulares, a Ederson, que ha sido también titular, y Sebastián Acosta. Cuatro le van a faltar al Pereira, ¿vio? Aquí es donde empiezan las nóminas a mostrar que o no hay suficientes jugadores o los suplentes son básicamente suplentes y no titulares. Pero bueno,
Gil, ¿cómo le ha hecho falta, no?
Sí, pero Gil no está reportado, o sea que sí.
Pero Gil ya se fue para México. Digo que desde que se fue, sí es jugador que sí le hizo falta, le terminó haciendo mella al Pereira, me parece, ¿no? Hernán.
Omar Mesa, ahora, ¿cómo me? Martín, lo que me manda Omar Mesa. Ya que no está X de la FM, propongo a Martín de Francisco para que haga el próximo reto rockero a candidatos presidenciales. No, ¿qué tal esto? No.
Yo
no,
creo que va a ser un reto de trash y eso no lo gana nadie, ¿no? Oiga, porque acá no. Pues bueno, hay gente que le gusta el trash.
Martín,
pero no le encuentra.
Tenemos que
uno.
Sí, no todos los oyentes están obligados a conocer todos los detalles. Barbosa fue un fiscal que tuvimos en Colombia hasta hace poco, que tenía la mala costumbre o la buena costumbre, no sé, de engavetar los trabajos. Entonces se presentaron cargos serios contra la Federación de Fútbol y él los engavetó. No tuvo nunca tiempo para atenderlos. Por eso estuvo en el vestuario de la Selección Colombia en una reciprocidad muy gentil de la Federación, que supongo yo en el próximo partido contra Ecuador la Federación invitará a Margarita Cabello en compañía de la señorita Abudinen, ¿no? Porque hay que devolver, hay que ser detallista, Martín, ¿te parece?
Sí. Hola. Los jugadores pues los cogió ahí a sopetón, ¿no? Porque pues ellos llegaron, pues...
sí.
Uno no sabe ahí si es, pues, están desinformados los jugadores o simplemente no, por ser amables, pues hace. No, por
pues
ser amable sí. Le aceptan la foto, no le van a decir, no, señor, usted no, con usted no me tomo la foto. Pero,
no, ese será un acto de mala educación.
Claro,
es
claro.
Es como si a vos, vos vas en la calle y de pronto te para XX y te dice una foto, me van a decir, no, muéstrame la cédula, ¿usted qué es? ¿Tiene prontuario o qué? Bueno,
claro,
ve, Martín.
No, ¿sabes por qué te digo? Digamos que hay personas que dicen, no, pero los jugadores, ¿cómo hacen eso? No, pues ellos tampoco pueden ser tan pues groseros, sí, y decirle a él, pues no. Podrían serlo, pero no es tan fácil.
Eso, entonces,
no, le aceptan la foto y ya, o sea, no.
Te voy a decir.
Tampoco es para cogerla con los jugadores, digo yo.
No. Hubo un detalle que no tiene que ver con Colombia, pero sí con un colombiano. Estaba Miguel Ángel Borja en algún sitio en Buenos Aires, no sé, iba para algún lado, y alguien le dijo, mire, en esta casa están celebrando 50 años de un señor fanático de River. Pues Borja entró al sitio, saludó al señor, se tomó fotos con el señor sin conocerlo, pero le pareció un bonito detalle hacia un hincha de su equipo, que él juega en River. Eso lo hizo Borja. Pero te voy a contar, Martín, aquí el fútbol de Sudamérica sí está en poder de unos mañosos, dije mañosos con ñ. El tal señor Tapia, que maneja la AFA, ¿sabes qué hizo? Ese es
no,
un bebé.
Qué bebé, ¿sabía?
Dijo, voy a buscar dos vicepresidentes, uno de Boca, de apellido Riquelme, y otro de River. O sea, el hombre se amacizó con los dos grandes, ¿cierto? Sí, de una vez dijo, estos son los míos. Entonces quedaron Boca y River engarzados con Tapia, que se hizo reelegir y que les dijo, vamos a jugar torneos con 30 equipos y no va a haber descenso.
Para ganar.
Entonces, claro, entonces alguien le dijo, y entonces los que están jugando en el ascenso, no, le vamos a cambiar el nombre a eso, eso no va a ser el ascenso porque no van a ascender. Así, vaya, de frente, Marro.
Quedó farragoso aún más. Intrincado, no, son 30 equipos, es que es absurdo, Hernán.
Pero así ahora, los que votaron por él.
Lo que pasa es que como el tipo fue el que puso a Scaloni y nadie daba el crédito por Scaloni, muy pocos. El tipo sí se las ganó ahí. O sea, la verdad es que lo ubican.
No.
Y el tipo les gana el Mundial, les gana dos Copas América. Entonces, es decir, el tipo dio un crédito robusto.
Y si le faltaba algo, ¿sabes quién apareció a apoyarlo y a tomarse foto? La joya de Domínguez, el de la Conmebol. Eso es, ese matrimonio de todos estos dirigentes es tenaz, Martín. Eso se tapan entre ellos, sacan entre ellos. Ve, María Estrada me dice, mire, ayer no tuvo buen partido, pero Álvarez Balanta me ha parecido muy más importante y de más calidad que lo de Duván Vergara. Bueno, respetable, okay, bueno, María.
Sí, muy buen jugador, que ayer no le fue tan
no bien.
Es que por cansancio salió, por ahí tuvo una equivocación, un cambio de frente.
Sí, ahí
patinó, el Cali no aprovechó, como es lo normal, lo lógico.
Por eso, no haga ese énfasis, no aprovechar, saben que... Sí, eso es normal. Bueno, es que el Cali también se pega unas equivocadas. Hoy subí una foto al Twitter de la selección uruguaya que ganó uno que llamaron Mundialito de Clubes por allá en el 81. De esa foto.
Victorino.
Pues de esa foto vinieron dos al Cali, de La Peña y Victorino. De los dos, no se hizo uno.
Yo sí vi a Victorino, lo vi. Lo que pasa es que Victorino era imposible de mantener en Colombia porque un jugador de nivel europeo. Y ese jugador, yo lo vi jugar. Pero
terminó jugando en Ecuador, Martín, jugando en Ecuador.
Lo que sí es que yo me acuerdo que, o sea, lo que pasa es que era difícil mantener, él vino 6 meses, tuvo alguna lesión o algo, pero era un jugador de otro orden, o sea, vos veías el jugador en el campo, Hernán, y era de otro nivel, o sea, es un goleador, un jugador de una calidad. A mí me encantó ese jugador de La Peña, también uno esperaba más, ese sí me parece que no estuvo tan bien. Lo que pasa es que lo de Victorino me parece más por poco tiempo que por mal rendimiento, me parece a mí.
Te voy a decir.
Era imposible mantener en Colombia a Victorino, te lo digo. Era imposible.
No, yo no creo si jugó después en el Ecuador. No, para zanjar el tema y que por supuesto, para polemizar y hablar, ese Victorino nunca fue mejor que Carlos Amaro Nadal, otro uruguayo bueno que trajo el Cali. No, pero ese tipo vino, hizo los goles que había que hacer.
No, Victorino, era muy bueno.
Ve, Martín.
A mí Victorino me obnubiló.
Bueno, sí está. Muy bien, Victorino, para un momentico. Vamos a hablar del fútbol femenino porque, escribe Luis Mendoza, si Santa Fe no gana la final... serán $650,000 que en pesos colombianos son 2,600 millones, de los cuales queremos saber cuánto va al bolsillo de los vagos directivos del fútbol colombiano que tienen abandonado el fútbol femenino. Ya es hora que las chicas le envíen una misiva a la ministra del deporte para que se cree la Federación Femenina de Fútbol. Me parece correcto. Y hablando de fútbol femenino, Santa Fe, señora, ¿qué hora juega? Alejandro, por favor.
Hernán Martín, buenas tardes. Sobre las 3 de la tarde del día sábado, el Independiente Santa Fe se estará enfrentando al Corinthians. Es la segunda vez en la historia que estos dos equipos se ven las caras en una instancia final del certamen deportivo de Copa Libertadores Femenina. Para la final, el Santa Fe llega con 5 goles a favor, 2 en contra, 3 empates, 2 victorias, mientras que el Timao femenino tiene 14 goles a favor y 1 en contra, 1 empate y 4 victorias en lo que va de torneo. El técnico del Santa Fe, Omar Ramírez, se refirió al rival, Corinthians. ¿Qué piensa del Timao? Esto dijo.
Es la bestia de esta Copa Libertadores. Es el monstruo de esta Copa Libertadores, Corinthians. Y vamos con gallardía a contrarrestar, con personalidad, a afrontar ese partido. Y creo que hoy Santa Fe puede medir fuerzas con Corinthians. Es un gran equipo, es que viene últimamente dominando las Libertadores. Y Santa Fe tiene esa sede de revancha del 2021.
Sobre el tema del dinero, hicimos la averiguación. Resulta que una vez termine la competencia, y sea cual sea el premio monetario, este será entregado por la Conmebol a la Federación Colombiana de Fútbol. Previamente, habrán hecho el cambio de moneda de dólar a peso colombiano. Una vez el dinero ingrese a las arcas de la federación, será la federación la encargada de pasarle la plata al Club Santa Fe. Eso sí, haciendo las retenciones de ley. Ya con el dinero en la cuenta del Santa Fe, pues se repartirá como hayan acordado con las jugadoras. Por otro lado, Ana María Guzmán, que recién volvió a jugar con el Bayern Múnich después de haber sufrido una complicada lesión, está nominada a los premios Golden Girl, un galardón que entrega el diario italiano Tutto Sport a la mejor jugadora menor de 21 años en las ligas europeas. La edición pasada la ganó Linda Caicedo. Finalmente, para tener en cuenta, este fin de semana del Mundial Sub-17 femenino que se desarrolla en República Dominicana, la selección Colombia Sub-17 enfrenta mañana a Estados Unidos en el segundo partido del Grupo B. Colombia, recordemos, viene de igualar a un tanto con Corea del Sur, mientras que Estados Unidos viene de perder 3-1 con España. El partido será sobre las 6:00 p.m.
Muy bien, señor, esperemos que la monetización, así se llama, del premio en dólares lo hagan rápido los de la federación y el banco, por supuesto, ¿no? Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal? Escribe, ¿cómo estás, Hernán?
Escribe Gustavo Castillo, esto te va a gustar. Él dice que vio un partido de la segunda división de Brasil en el estadio del Sport Ferroviario. Dice que las redes son tan profundas en la parte posterior que cuando les hacen un gol al pobre arquero le toca ir gateando para poder sacar el balón, pero que son impresionantes.
Sí, me
las
fascina.
Redes. Bueno,
En Brasil. Son los reyes de la red profunda y floja. Eso sí, son muy grandes en eso. Ahora, cuando juegan en Brasilia, en vez de mantener esa costumbre, los mismos brasileños no vuelven a poner esa red ahí que no es tan profunda. Los brasileños también se equivocan en eso al no poner a jugar a la selección Brasil con esas redes. Yo no sé por qué cambian las redes cuando juega la selección en cualquier campo de allá. Bueno. Es que uno ve cuando juegan los equipos en Porto Alegre, ya casi acabo, en Belo Horizonte, en Río, cuando juegan los clubes, ahí sí lo ponen la red profunda y floja. ¿Sí me entiendes, Hernán?
Sí, una pregunta que cuya respuesta habrá que ir hasta Brasil, porque aquí
¿cuál es,
no
Hernán,
vamos a ver.
¿Cuál es la mejor red que vos viste en tu vida?
No, las redes. A mí, la de Maracaná siempre fue buena y siempre fue igual. Yo no veo por qué sí, que la cambian. No, lo que pasa es que Brasil está jugando en Brasilia, no en Río de Janeiro.
Exacto.
Acordate que el partido fue en Brasilia.
Sí, por eso. En Brasilia cambian la red. Y a veces también, cuando ha jugado en Río, cambian la red. No la dejan floja y profunda, porque yo me fijo en eso, ¿no? Yo tengo.
Bueno, muy bien.
Para eso soy estricto.
Tus asociaciones son terribles.
Y ya para terminar, la red que siempre pusieron en Zaragoza. Esa red a mí me.
Muy bien. Hola.
Trastorna. Martín. Me deja obnubilado como me dejó Victorino. Es decir. Me altero la conciencia, me altero la conciencia.
Hay gente que se descresta. Ve, Martín, buena respuesta dio, le preguntaron a Jack Grealish, el jugador del City, sí, que ¿quién era mejor? ¿Luis Díaz o él? Contestó Luis Díaz.
A él le encanta.
Me parece que, o sea, pues sí, no fue una respuesta irónica, porque la obvio decir no.
Ahora,
digo, Luis Díaz, punto.
A él le preguntaron.
¿En serio el señor?
Él dijo, en casi todos los que le pusieron, que eso es una nota ahí larga, en la que él, pues le comparan con varios punteros izquierdos y con Luis Díaz, y siempre dice Luis Díaz. En uno dijo que era mejor Mané.
¿Ah, sí?
¿Te acordás del senegalés?
Sí, pero bueno.
Que era porque le dijeron Mané o Luis Díaz. Y él dijo Mané.
Bueno, pero en las otras contestó Luis Díaz. Lo no, tiene bien.
Luis Díaz lo vuelve loco. No, Luis Díaz ya lo trastorna a él.
Lamentamos mucho informar que la Dimayor apenas recibirá esta semana 12.800.000 por el tema de sanciones. No, muy poquito. Hay que decir que no. Hola, Martín, te iba a comentar. Dicen que John Durán podría estar llamándole la atención al Arsenal de Londres, pero a mí me parece, conociendo cómo manejan los empresarios y los ingleses su fútbol, que el Aston Villa no lo va a soltar por ahora, no lo va a dejar ir, lo va a tener más, hasta que él inclusive se consolide como titular. ¿De quién depende? Pues de que Walking no siga haciendo tantos goles y que el técnico decida que Durán juegue, no sé, 45 minutos y el otro 45. Yo creo que ellos lo van a aguantar todavía. Así hay interés de varios. Sí, es una manera. Sí, pero es una manera de tenerlo disponible para alguna oferta grande que llegue. Hombre, y sobre eso no vamos a alcanzar porque hay que hacer una pausa. Pero sobre eso le quiero. Sí, le quiero contar a los oyentes que el diario inglés The Sun le hizo una entrevista, yo no sabía, Martín, al hombre que asistió siempre a John Durán en su etapa juvenil, ¿oíste? Es un muchacho, se llama Wilber Perea. Él fue el hombre que trabajó siendo muy joven a Durán. Y decía que cuando habían cometido algunos errores en ese equipo, en esa categoría, pues había unas pequeñas multas, ¿no? Pero que la familia de Durán era tan pobre que el que ponía las multas, sabía que no las podían pagar. Entonces, ¿sabes cómo las tenían que pagar? Dándole vueltas al campo. Le decían, vaya, dele 5 vueltas a la cancha. Que era una manera como decir, está pagando una sanción, ¿me entendés? Porque dice el señor Perea que él conocía a los padres y sabía todas las angustias económicas que vivía la familia. Pero bueno, hoy en día, y que fue el día más contento que él se puso cuando hizo el gol Durán al Bayern de Múnich, ¿te acordás? Ese golazo, sí, que le hizo, que él llamó a la mamá de John Durán y se pusieron a llorar porque se dieron cuenta a dónde había llegado ese muchacho.
Qué futuro bien. De John Bonita. Durán, eso techo no le veo, pues. ¿Ah?
Bueno, no, dejémoslo ahí,
no,
pero...
se ve. Futuro que... Bueno. El futuro de John, bueno... Es que ya, señor, lo están buscando el Arsenal, del Chelsea, ya lo buscaron, no.
Espérate que...
Chabón, este sinvergüenzón corriendo loco, saca del cuerpo que tal vez ha decidido hoy romper el coco. Déjalo ver, déjalo correr, déjalo así, que esté en el swing. Ese animal se ha transportado a otro país, lejos de aquí.
Seguimos con la orquesta de César Concepción, la voz de Joe Valle, el pollino, y es obviamente puertorriqueño el cantante. Él se come la RL, ¿no? Ustedes lo notan. El pollino, quién sabe qué hoja, ¿no? Martín ingirió. No era hoja de yuca. ¿Quién sabe? El pollino. Hoja, el hombre se trabó. El pollino.
Es un burro, ¿no? Es un burro. Sí. Es un burro juvenil.
Con respeto a todos los burros que nos... bueno, de todas maneras, Martín.
El pollino.
El tema, pues. Buena banda la de yo, la de
es
César.
Es un asnillo.
Seguimos, por supuesto. Bueno, Martín, el tema que te fascina y te preocupa permanentemente, el dinero, te lo tengo para que te pongas a llorar. Te vas a poner a llorar. Y si esto, ay, lo está oyendo Sarmiento Angulo, ese sí que se va a poner a llorar. Cristiano Ronaldo, entre sueldos, premios, bonificaciones, ingresos publicitarios, cobra en el año 285 millones de dólares.
Tampoco es 200. Tanto.
No, no. Ay, Luis Carlos, no, te pague poco, pues. 285. Pero te doy un dato adicional que es impresionante. ¿Te acordás que hace poco Cristiano Ronaldo inauguró su canal de televisión YouTube, en YouTube?
Sí, claro.
¿Sabes cuánta gente está suscrita? No, es que no puede ser. 65 millones de personas. Martín. No, es que... Entonces, él lo que monetiza... ese tipo ponga ahí, no, pues lo que, imagínate, el, la 65 millones de personas tiene el hombre.
¿Ah? Sí, en su canal, y muestra como momentos cotidianos.
Sí, sí. Y lo que hace, cómo entrena, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
Y el humor con los hijos, ¿no? Y todo, cómo les mama gallo y bueno.
Bueno, el Cristiano Ronaldo...
Estos privados que... ahí con los, sí, con la familia.
Entonces, Cristiano está ya en 38 ruedas, ¿no? 38, ¿sí?
Sí. Sí,
ya pasó. Bueno, el segundo jugador, Martín, en ingresos... El segundo jugador en ingresos que está a 50 millones de Cristiano es Lionel Messi. 135 millones de dólares año. El tercero, ¿quién lo creyera? Neymar, 110 millones y lleva un año sin jugar. 110 sí. millones, está
pero
por
se
regresar.
Los tiene que pagar.
Ah, sí, ah, sí, sí.
Se y después estaba isla hace poco.
Sí, pues Martín con un yo te dije a vos le costó la isla 9 millones, es decir, un mes. Bueno, Karim Benzema no está sino en 104 y ya para abajo. Pues alcanzan, Mbappé no está sino en 90, Haaland está en 60, Vinicius, no, esto ya no, Mohamed Salah 53, De Bruyne, imagínate, no, De Bruyne si no está, 39 millones de
Mané,
dólares apenas.
Mané 52.
Sí, pero De Bruyne muy bajito, 39.
Ya pero lo quieren no. De Arabia Saudita y ya De Bruyne dijo que no, no ha querido renovar con el City, además es que el futuro se ve nublado, ¿no? Ahí. Sin saber qué va a pasar con las sanciones sí, al equipo, si de pronto
Martín,
va a descender o algo.
Sí, pero hoy salió Guardiola a dar como una voz de tranquilidad. Dijo, no, si el equipo baja de categoría, yo tengo mi contrato. Porque es que a este Guardiola creo que le renovaron hasta el 2027. Y el tipo dijo, no, yo sigo acá. Pero volviendo a la historia, ese Cristiano Ronaldo, Martín, sí es el macho para ser. Y yo te conté ayer el cuento de Tevez. Es el más profesional de todos, el tipo que madruga, que está listo a trabajar, a aprovechar, ¿no? Y hoy Messi, un poco, no digo parodiando, un poco ahí salió y dijo, yo vine a Estados Unidos, a la MLS, no en el ocaso, yo vine y fui a jugar, y la prueba está que yo estoy en actividad plena en la selección argentina y creo que voy al Mundial. Y para acabarlo de apoyar, Beckham, que fue el que lo llevó, dijo, nosotros trajimos a Messi con una segunda intención, promover el fútbol en la zona, interesar sí. a la juventud en el fútbol, y lo estamos logrando, dijo el
a
hombre.
Mí no me ha podido atraer el fútbol saudí, es como que a veces hay un partido o algo, pero
pues sí.
No me atrapa. Bueno. La MLS no. Es capaz de atraparme un poco más, sin que lo haya logrado del sí. todo, pero... Fútbol saudí, entonces vos ves jugadores de enorme potencia, calidad, con jugadores que están muy lejos, o sea, es muy disparejo, los equipos son muy disparejos, los mismos equipos,
sí, sí,
no un equipo con otro, no, son disparejos en su plantilla, un mismo equipo, o sea, porque son jugadores de una enorme calidad y de pronto ves los jugadores locales y están... De verdad.
Bueno, están crudos.
Años,
sí,
años luz, pues.
Pero
es muy raro ese fútbol por eso, ¿sabes?
Bueno, Martín, te quiero contar esto. Hay un zaguero esloveno del Udinese de Italia de apellido Villol, o Vijol, Vijol.
Ah, sí.
Llámosle
Vijol. Yo le digo Villol, que es un bueno, central diestro.
Muy bien. Villol, pues para seguir. Villol hoy es noticia porque juega en el equipo del Udinese. ¿Por qué?
¿Cómo no? A ver, hombre, cierto, porque lo quieren ya varios equipos en el mundo. Lo quiere Inter, no. Creo que es uno.
Ese es uno. En Italia, ese. Ya hay otro italiano. Creo que es el Nápoles.
El Nápoles. Bueno, es un central, Hernán, que estuvo en el CSKA de Moscú. Y es de Udinese. Y ese es esloveno, sí.
¿Y él cuántos años tiene?
25.
Bueno, ya he dicho. Pero,
sí,
pero fíjate 25. Cómo son las cifras. Yo tengo entendido que para tus amigos de Transfer Market el valor en el mercado es de 15 millones de euros.
No, ¿cierto? Ya por ahí pasó.
Ah, no, es que vos como que trabajas con ellos porque que 15, pero que si se quiere ir o se lo quiere llevar, tienen que bajarse de 40. Martín, no, el claro, doble.
¿Por qué? Pues que lo quieren equipos ya grandes. Entonces ya cuando vos ves que lo quieren más de dos equipos, pues entonces dicen, es que el jugador no vale 15, nunca. Ya no vale 15, el jugador lo quiere Inter, que lo quiere el Napoli, lo quieren equipos muy poderosos. Dicen, no, este jugador vale mucho más.
Como estábamos sorprendidos pues por los ingresos de este señor Cristiano y sus televidentes, también digamos que el diario Marca de España distinguió a Lionel Messi, Martín, por ser el que más títulos tiene ganados, ¿puede ser?
Sí, porque él sobrepasó a, ¿te acuerdas? A Dani Alves.
Ah, sí, que Dani Alves era el que tenía más, ¿no?
Sí, entonces él lo sobrepasa a Hernán y por eso le hacen un homenaje.
Martín, pero me llama la atención, dicen que sus datos de goleadores son casi inhumanos, dicen en España. Además tiene 102 títulos en 21 años en la élite y además tiene un promedio de 0.78 gol por partido. Todo eso lo juntaron, Martín, y le dan entonces, los de Marca, esa distinción al señor, ¿oíste? Ganó 10 ligas, por ejemplo, con el Barcelona. Ganó 8 Supercopas de España. Ganó 7 Copas del Rey. Ganó 4 Ligas de Campeones. 3 Supercopas de Europa. 3 Mundiales de Clubes. Ganó 2 Ligas en Francia. Una Supercopa en Francia. Con el Inter ya ganó una League Cup. Martín, ese tipo sí, y sigue acaparando, ¿no? Sigue acaparando títulos.
Sí, él llega, a ver, ya en títulos, porque creo que en la etapa juvenil no creo que no cuenta, sí. Pero bueno, dice acá que, a ver, son 46 títulos en su palmarés, sin contar los juveniles.
Y
ha ganado 56 distinciones individuales por ser goleador o por ser el mejor jugador de un torneo y 8 balones de oro.
Bueno, está bien.
Es por eso el homenaje, ¿no?
Le hicieron unas
preguntas ahí en el homenaje. Sí. Le preguntaron por el Mundial de 2026 y dijo pues que va a hacer lo posible por llegar, pero que él simplemente disfruta el día a día y cuando llegue ese momento él verá, pero que él no puede decir en ese momento lo jugaré o no. No, él va a ver cómo se siente, pero este monstruo es capaz. Es una muy mala noticia para Cristiano, ¿no? Malísimo, porque a Cristiano la obsesión de él es Messi. Entonces, si Messi. Sí, porque él va a jugar hasta que Messi. Hasta que Messi se retire.
Muy bien. Bueno, Martín, este es un dato para los oyentes. Los partidos que vamos a ver esta semana no corresponden a fecha como tal. Son partidos aplazados del campeonato que se van a poner al día, pues. Por ejemplo, hoy tenemos Santa Fe Medellín a las 7 de la noche. Pero el domingo, no, primero el sábado. El sábado vamos a tener, es que esto está más enredado. El torneo clausura tiene la Equidad América el domingo aquí en Bogotá a las 3:45, casa llena por parte de la parcialidad del América, que irá con su camiseta roja al partido frente a la Equidad. Y el domingo, no, pero espérate que el domingo también tengo Junior Pereira. Y la jornada del sábado, ¿cómo es, Martín?
El sábado tengo de Liga, Tolima Alianza, 7 y 10.
Sí, es cierto. Sí, bueno.
Y el de hoy, pues que es Santa Fe Medellín. Digamos que están poniéndose al día para emparejar equipos. Porque no quieren que haya tanta distancia entre unos y otros de tantos partidos ya. Sino que los equipos que más le faltan se vayan acercando a los que menos. Para que.
Pero se vaya, por ejemplo, Martín. Cojamos el caso. América jugó anoche. Descansa, digamos, hoy viernes. Trabaja sábado y el domingo tiene que jugar aquí en Bogotá contra la Equidad.
Con la Equidad, exacto.
Es decir, están dándoles el tiempo justo, mínimo, para que actúen, ¿no es cierto? Martín, sí, tenemos que hacer una pausa. Hola, Martín, no, es que aquí el enredo de cosas. Por ejemplo, el domingo, Águilas Doradas, domingo 20, Águilas Doradas juega con Bucaramanga a las 8 de la noche. No, yo lo tengo a las 2. Bueno, Y tengo, ayúdame entonces, porque tengo Patriotas jugando con Boyacá Chicó, domingo.
Mira.
No tengo la hora.
El fin de semana es así.
A ver.
Sábado 19 de octubre, Tolima Alianza, 7 y Confirmado. 10 de la noche.
Sí, señor.
Domingo 20 de octubre, amigos. Águilas, sí. Bucaramanga, 2 de la tarde. Equidad América, 3:45. Junior Pereira, 5:45 de la tarde.
Es que mira cómo está enredado esto de la DIMAYOR.
Sí, vos no, tenés razón. Está enredado. Está
poneme
enredado.
Cuidado. Águila Bucaramanga, me decís que van el domingo a las 8 de la noche, ¿no es cierto?
No, a las 2.
Bueno, a las 2. Y es que el domingo tenían en principio Bucaramanga frente a Medellín. Ese, por supuesto, estará pospuesto.
No, ese no está. No, no, es como, como te digo, o sea, van a... A ver, los que menos partidos han jugado, entonces se van a ir acercando a los que ya han logrado desatrasarse ya. Porque, pues, por el tema del mundial que vimos y el hecho de que no había estadio, se aplazaron muchos partidos. Entonces, este fin de semana fue lo que dijiste al principio. Este fin de semana es para... Pues poner, para desatrasarse, no. Los equipos que más atrasados están, o sea, esos.
Así es.
Entonces, por ejemplo, vemos a Águila Bucaramanga, que América, Junior Pereira, el de mañana.
No tengo la hora.
Sí.
Ve. No tengo la hora, pero hoy viernes, en la sede de la Federación Colombiana, en la cancha de fútbol de acá, sí, ahí en la 30, Millonarios va a enfrentar a la sub-20 de Colombia, más partido de preparación, pues, de fogueo, digámoslo así. Pero la novedad por el lado de Millonarios es que podrán jugar Omar Bertel y Sander Navarro. Bertel lleva, Martín, 8 meses de inactividad de la lesión que tuvo. Entonces, hoy le van a dar ya, pues, un partido, a ver cómo le va, esperemos que le vaya bien. A Bertel y Sander Navarro también está en la misma situación, claro, no con tantos meses de incapacidad, pero van a aprovechar ese partido frente a la selección sub-20 de Colombia. Y entiendo que Gamero se refirió al caso de Falcao y de Cataño, lesionados que están, dijo que poco a poco van, pero no da fechas de reaparición. Habían dicho que Falcao de pronto en el clásico frente a Santa Fe, pero creo que por ahora no, Martín, creo que no. No, pero bueno. Ahí, Lucas Pucineri, ve, apunta el nombre, que Lucas Pucineri, que quiere volver a Colombia.
Sí, él estaba de candidato a San Lorenzo y San Lorenzo contrató a Russo.
Es cierto.
Y él habló, dijo, pues se pronunció acerca de ello, creo que habló con Petiso Arango, y le dijo que él quería volver. Que sí, que incluso cuando salió Hernán Torres, le escribieron a él, alcanzaron a hablar de algo, y pues lo vieron como inalcanzable, porque ellos dijeron, no, pues sigamos con Sergio Herrera, pero que él confía en que pues volverían a hablar, porque pues lo de Sergio Herrera creo que es, pues es por un momento, ¿no? Es por eso.
Es interino. Que
sí, es interino.
Bueno, ve. Sobre eso, de la gente que quiere volver, hoy también en Ecuador, el próximo domingo juegan el clásico en Guayaquil, Barcelona, que tiene técnico interino, y el Emelec, donde está Leonel Álvarez. Ese clásico, el primero se jugó hace 81 años, en el año 43, el primer clásico que inclusive lo ganó Barcelona. Pero la noticia es que un medio ecuatoriano llamó a Alfredo Arias, aquel que fue técnico del Medellín.
Ay, calla ya.
Que Emelec, Emelec, el último título que ganó por allá en el 2017,
sí,
lo hizo de la mano del señor Arias. Y entonces le preguntaron, ¿no? Y usted le, ay, sí, yo quiero volver al Ecuador. Porque es que te digo, muchos se van, a mí me han tocado 3 casos, les voy a contar, de jugadores que se fueron, ya después se vuelven exjugadores, pero querían regresar como fuera. Alguna vez en el Hotel Cordillera, el Hotel Presidente se llamaba en Buenos Aires, el día que les contamos el cuento de Oscar, de Iván Ramiro Córdoba, que lo querían y tal, en esos días estuvieron en ese hotel, se mantenían en el bar 12 jugadores de nuestro fútbol. José Eduardo Castro el Cantor, jugador que fue del Cali y del Pereira, y Tobita Sotelo, que había jugado en el Boca de Cali, bueno, ese caminó en Pereira y tal. Los dos, Martín, buscando que alguien les dijera, hombre, vuelvan a Colombia, les vamos a conseguir puesto. No había puesto para ellos. Y el tercero me tocó conversarlo con él, que en paz descanse, Néstor Escota. Me dijo, yo haría todo lo que tengo para volver a radicarme en el Valle, porque él había jugado en Cali y en Armenia. Después vino el accidente donde él falleció. Pero les da eso, se van en su momento y después quieren, y Alfredo Varis es igual, y bueno, y ahí
es
está.
Que acá la gente siempre los trató tan bien.
Y ganaron pues, billete.
Que y también. Néstor Leonel, el hincha de Cali, lo amaba a él. Y al Tigre, Tigre Benítez, los dos. Hernán, ahora que hablabas del fútbol ecuatoriano, ¿sabes que a Vitamina Sánchez no le dio mal? Va el líder con Liga de Quito ahí en Ecuador.
Ese fue el de Palestino, de Chile, ¿no?
Sí, claro. Ahí está el técnico Vitamina Sánchez. Y de segundo está otro argentino de técnico de Independiente del Valle, que es Gandolfi. Y ha ido bien también, me parece.
Al que sí le va mal es a Leonel, porque el equipo está en la parte baja.
Está de 14.
Sí, y son 16 equipos.
Exacto, creo. Sí, señor, de antepenal.
De 14, y son 16, imagínate. No, pues sí, está listo el hombre. Bueno, pero... Y yo creo que este clásico que viene en Guayaquil, lo llaman el clásico del astillero, va a ser definitivo para él, porque el técnico de Barcelona es interino, no es que estén así pues muy afanados, que no. En cambio, a Leonel sí lo tienen presionado. Bueno, ¿qué
ahora
pasa con él?
A Arias le preguntaron que si él dirigiría, porque él estuvo en Emelec, pero que si él dirigiría, ¿sí?, a Barcelona, en esa entrevista. Y él les dijo que, pues hombre, que él es profesional, que él está sin trabajo y que si a él lo llaman, pues a él le toca ir y quiere ir, pues iría. Pero además que ya pasaron unos años, que él respeta mucho a Emelec, pero pues que él, ¿qué más hace también, no? Está ahí sin trabajo. Él creo que tiene, o sea, él tiene negocios de pizzería, ¿no? El Arias.
Mauricio, ¿no? Sí, yo no sé, sí, creo que sí. Sí. Hay que tener... Bueno. Hay que tener otra chanfaina, hermano, porque...
Claro.
Ve, Mauricio nos confirma que el Borussia Dortmund le está ganando al San Pauli 1-0 en la Bundesliga.
Ah, yo estoy viendo Mónaco Lille.
No, estoy consiguiendo... Mónaco Lille, no. Mónaco, no.
Sí, hermano.
No, no.
El fútbol francés.
Está bien. Bueno, Martín, otro equipo que está a punto, bueno, eso sí es normal en Paraguay, que está a punto de ganar el título en Paraguay es Olimpia. Creo que depende del partido del domingo, del resultado. Pero el fútbol, pues, el fútbol paraguayo se reparte entre Olimpia, Cerro y hoy en día Libertad de Asunción también. Son tres, esos títulos no salen de ahí. Esos son los tres, ¿no?
Sí, lo que pasa, bueno, pero claro que falta, no es, a ver, porque faltan ya como cuatro fechas, ¿no?
Sí,
esto está Olimpia de primero con 30 puntos.
Sí.
Segundo Nacional de Asunción.
Muy bien.
De Francisco y su otra música.
Martín, mira, hazme un favor. Antes de tu música, quiero aclarar. El dato me lo manda Big Data de la América de Cali. América de Cali no pierde un clásico en el Pascual desde el año 2019, hace 5 años. Son 10 clásicos invictos como local. Los últimos 4 se han ganado así. América 1, Cali 0. América 5, Cali 2. América 3, Cali 0. Y anoche, América 2, Cali 0. Desde el año 19. Listo, ya. No era para mortificarte, era para precisarle a los oyentes.
En todo caso, qué desastre. Bueno.
Qué desastre, no. Bueno, dale, a ver. Ay, no.
No, desastroso. Bueno.
Bueno. Eso está bien. Hay que sonreírle a la derrota. Bueno, dele pues a ver.
Mira, esta canción que vamos a oír es una de mis canciones preferidas.
¿Cuál?
Ella en el álbum Siembra y... con el monstruo Rubén Blades, ¿no? Y,
sí.
Y Willy Colón. Pero esta versión es de una canción, de esa canción que te digo que me vuelve loco, que se llama Buscando Guayaba. Ahora, yo presenté alguna vez Buscando Guayaba normal, en la de Blades y Colón. Bueno, esta es Buscando Guayaba, pero una versión como brasileña, con Boca Libre, una banda de virtuosos, y Rubén Blades, del álbum Parceiros, que fue un álbum grabado en 2011 entre, pues, con Blades y Boca Libre, un conjunto brasileño. grabado en 2011, pues lanzado en 2022. Acá está Boca Libre y Rubén Blades con Buscando Guayaba.
Passei dia buscando goiaba, fruta cheirosa com raro sabor. Em pleno sol, numa tarde dourada, por la vereda ao sul do Equador. E tanto andei por todo esse mundo, mas nunca, nunca pude encontrar outra goiaba igual àquela em Ipanema ou no Panamá. E desde aquela tarde dourada, minha goiaba não pude achar. Buscando goiaba, vou que vou.
Muy bien, Martín.
Este es Bogotá.
De Copacabana, Panamá, no he encontrado la guayaba. Y bueno,
está bien.
Oye, ¿sabes qué, Hernán? Esa canción me eriza.
Bueno, poneme cuidado. Eso me trae al presente un viejo dicho. ¿Qué hay de la, y de la guayaba qué? ¿Te acordás?
No sé.
Así preguntaban algunos. Poneme cuidado. Así preguntaban algunos congresistas hace muchos años, no ahora, hace sí. muchos años. Cuando quería, ¿no? La tajadita de algún contratista.
Y se decía
¿y de
mucho,
la guayaba eres... qué?
Y se decía mucho, es el que maneja la guayaba, ¿te acordás? Decían así, y... es el que maneja la guayaba, es como diciendo, es el patrón, pues es el jefe, es el...
Y había otro que decía, otro congresista muy famoso, que usaba terciaderas, ¿y de la gasolina qué? Bueno, Martín, poneme cuidado. Es que escribe Will Gómez y me dice, mire, en cuanto al tiempo justo para el América, jugó 3 partidos en 7 días. Los 3 los ganó. Antes había jugado en Villavicencio. Jugó 3 en 8 días. También los ganó. Y vienen otros 3 partidos seguidos en 7 días. Bueno, está bien preparado el América físicamente. Bueno, Martín, tenía para preguntarte, hombre, lo siguiente. Poneme cuidado. Hoy Ten Hag, ¿lo reconoces? Ten Hag salió con los taches. Salió con los taches armados. Dijo, no, es que aquí la prensa británica hace mucho chisme. Me inventan cuentos y eso no es nada. Ten Hag es simplemente mirar la tabla. ¿Qué resultados tiene? Y no te pongas. No, que es que me están inventando cuentos. ¿Cuáles cuentos?
Hoy le están trayendo técnicos, también dice él.
Ah, eso sí, le están.
Pero él descansó con Tuchel porque Tuchel va a dirigir a Inglaterra. Porque sí, ahí, eso, ¿no?
Ese sonó, ya se quitó uno.
No, ahora le hablan es de Vincenzo Montella, ¿no?
Ese es el otro, entonces el tipo lo que sabe es que lo están acosando. Pero Ten Hag firme, ¿no? El equipo muy mal, pero él cree que va a salir adelante. Bueno, Martín, te quiero decir, los españoles entregados al fútbol de Arabia, ¿oyó? Han definido en España que la Supercopa de España del 2025 se jugará en Jeddah, Arabia Saudita.
Sí, venían jugándola en Riad, allá mismo. Sí, ahora cambian de ciudad. Sí, que tiene 60.000 espectadores el estadio ahí.
Les pagarán más. Hombre, hablando de espectadores, hoy, ahorita está, esta noche, pero ahorita no. Botafogo juega con Criciúma por el campeonato brasileño. Recordando que Botafogo es líder. Bueno, Botafogo, Martín, hoy establece récord en el Maracaná. Maracaná regresa después de mucho tiempo al Maracaná porque ellos venían jugando siempre en el Nilton Santos. Esperan que ingresen 58.000 personas esta noche en Maracaná, seguramente para disfrutar del triunfo que debe tener Botafogo, que se mantendrá firme en primer lugar. Vi la formación, están los 3 extranjeros, Barbosa el argentino, Savarino el venezolano y ese que juega muy bien es Thiago Almada. Esos son los 3 que van.
Abrazo. No, y le salió muy bien, Hernán, ¿sabes qué? Haber repatriado a Igor Jesús, que estaba en Emiratos.
Ah, sí,
no
bien, sí, señor.
Sí, no daban mucho por y resultó la gran revelación, ¿no? pues ya es de selección.
Sí.
Y lo de Luis Enrique, que sí sabía que iba a ser una locura, el zurdo por derecha, que ha sido muy importante en selección también.
Me confirma Miguel Rodolfo que Jesús Valenzuela, el árbitro venezolano, le va a tocar la llave Mineiro River, ¿oyó? La próxima semana.
Vamos a ver cómo le va. Partidazo ese, ¿eh?
No, hay partido. Bueno, es que ahora reactivan otra vez finales ya, ¿no? Volvemos.
Mineiro con Brian Palacios, que lo ponen, ¿no? Aunque sea unos minutos, pero pues ya por lo menos está siempre convocado. Zurdo por derecha, que era de Nacional, ya le están dando más minutos.
Hombre, ay, Nacional, ahora que hablas de Nacional, ¿sabes que te tengo una regular noticia? Está lesionado y creo que se va de 4 semanas John Solís, el colombiano de Girona.
Ay, malísima noticia, sí.
Mala. Ese muchacho, bueno. Está también Asprilla, que también tiene problema de tobillo, pero claro, no tan grave. Pero Yasser. Me llamó la atención, Yasser, me llamó la atención lo de John Solís, hombre. Pero bueno, o sea, hay 4 semanas.
Volante de marca de mucho futuro para la Selección Colombia, ya sea la Asprilla y Durán puede ser una llave, una sociedad importante, porque juegan desde que tenían 13 años. Juegan juntos.
Martín es futurista, él está pensando ya. Está muy bien.
No, pero mira que Colombia ir viendo recambio, pues...
Ahí tiene.
Uno va viendo, ¿no? Va bien.
Aquí se respetan todos los gustos. Oscar 16 me dice, oye, qué canción tan horrible. No le gustó la canción brasileña.
¿Cuál?
Claro, él es la que acabas de poner, él le gustó.
Ah,
fue,
claro.
O él,
claro,
él le gustó, claro. La de Rubén Blades, ¿me entendés?
Claro, no, ese es un temota. Pero digo, bueno. me llamó la atención Hernán.
Sí.
Y a mí me gusta también la música brasileña, Boca Libre me gusta. Y pues sí, pero me parece un dato bueno traerla y que,
es que
la consideren.
Con Rubén Blades es bravo.
No, pero y ahí está Rubén Blades, ojo, porque claro, no podemos oír toda la canción, luego entra Rubén Blades y es de locuras, es de locuras.
Yo le aviso cuando la... Ve, Martín, esto de Barcelona, yo no entiendo al Barcelona, ese Laporta sale a hablar y hablar, y ayer dieron unos datos sobre las deudas que tiene el Barcelona por no haber pagado todavía transferencias, pases de jugadores y cosas de esas, debe un billete largo. Y hoy sale a decir, pues no sé si él directamente, alguien soltó esta perla. El delantero centro próximo del Barcelona está entre, ponerle cuidado a los candidatos, Darwin Núñez, Isaac y Haaland. De los tres, uno vendrá. ¿Quién? No sé. Pero
sí, mira, para reemplazar a Lewandowski.
Yo creo que, ¿qué? Pues yo digo, el costo debe ser mucho más fácil Darwin Haaland. Núñez, creo yo.
Sí, vale 60.
Bueno, ¿y cuánto vale Isaac?
Vale 80.
Y Haaland, y ni 200. Te pregunto por Haaland. ¿Cuánto de Haaland?
200.
Ah, bueno. Entonces, barato. Pero
para reemplazar a Lewandowski.
Sí, ahí está el número 9 del futuro de Barcelona. Ahora, por edad, yo creo que Haaland sí gana. Es mucho más joven que... Pues no mucho más, pero es joven. Respecto a Darwin Núñez, ¿o no? ¿Cierto?
Sí, es más joven. Tiene 24. Darwin sí. Está en los 25, por ahí, 26.
26, ¿no?
Sí.
Hola, Martín. Bueno, y es que de pronto... Yo tengo una cosa, si al City lo bajan de categoría, Martín, por la sanción que le puedan acarrear o le lleguen a acarrear, me parece que Haaland es la...
Sí, hay desbandada.
Sí, yo creo que ahí Haaland sale. Haaland se va, ¿no?
Guardiola quiere mostrarse leal y bueno, dice, hombre...
No, está bien.
No puedo dejar abandonado el barco porque le caiga la bancarrota en ese sentido.
Pero ese equipo tiene 3 jugadores de venta segura. De Bruyne, lo pueden ver. Rodri, bueno, el español. Bueno, Rodri pues, también.
Mira, el Real Madrid es como ese, el chulo que está haciendo vuelo estacionario. Observando arriba.
El buitre chulo. Bolero, como dice.
El buitre
en Barranquilla. Bueno, sí.
Está haciendo vuelo estacionario, Hernán. Observando y afilando esas garras, oiga.
Y
ese pico.
Y siguiendo con esa estrategia que has traído a colación están también en el tema de Alexander Arnold.
Ah, ese sí, también. Ese es el lateral derecho que van por él.
Ese van por él ahí ya. Sí.
Y él dijo
y
que
están
sí.
Buscando, están buscando un zaguero central y yo no sé por qué mencionan al Cuti Romero, que ese podría ser.
Ah, no, el jugador del Tottenham, el cielo, eso es un el gran, muy bravo, hermano.
Martín, el gran defensa suramericano que tuvieron los del Real Madrid fue Pepe Santamaría, un uruguayo que fue de Nacional de Montevideo y fue en la época de Di Stéfano el marcador central. Llegó a jugar por España y fue técnico de España. Yo lo recuerdo, me lo encontré en Alemania 74. Íbamos a una transmisión de un, creo que en Düsseldorf, y estaba ahí Santamaría, no, Pepe Santamaría, ese señor,
y el
ese fue un zaguero, bravo.
Y central argentino, porque por Romero es argentino, fue Ruggeri, sí. ¿No? Que tuvo el Real Madrid.
Sí, pero Ruggeri al final se agarró con Tosha, con el técnico ese, sí. Y lo sacó. Bueno,
pero ese argentino de centrales, y Heinze también estuvo.
Bueno, ellos tuvieron a Martín, tuvieron a Cannavaro. Así que me acuerde o no.
Sí, pero argentinos, pues, Heinze, me acuerdo, así último, ese, porque Romero, no, yo creo que Romero sí es un monstruo de central, me parece un jugador.
Ellos, entonces, seguro sí están detrás de Romero, pero más próximos a Alexander Arnold. Señor. Bueno, Martín, te voy confirmando. Están en elecciones en Racing de Buenos Aires, ¿no es cierto? Inclusive un exjugador Milito, Diego Milito, es uno de los candidatos. Pero la noticia hoy es que el oficialismo, no sé quién lo encarga, ¿será él? No sé.
Pues, no, él está en contra. Blanco es el otro presidente.
Bueno,
y dejarían
es el oficialismo.
Ahí. Ese es el oficialismo, Blanco. O sea, él está en la oposición.
Bueno, muy bien. Si Blanco gana, el próximo gerente o director deportivo de Racing será José Pekerman, si gana el oficialismo, ¿no? Y hoy aseguran que la Federación Chilena marcó la pauta sobre el futuro del técnico Ricardo Gareca. No sé hasta qué punto sea cierta la situación. Pero te quería contar que esta noche va a jugar River contra Vélez, un partidazo, recordando que Vélez es el líder del campeonato argentino y debe estar Miguel Ángel Borja en el ataque de River.
¿Cierto? Qué bien le ha salido lo de Gustavo Quinteros.
Ah, se le ha ido bien, sí señor.
Bien con Vélez, hermano. ¿No? Técnico que estuvo mucho tiempo en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Triunfó allá.
Es cierto. Hola, Martín. Hay un técnico de apellido Seman, con Z, Seman.
Uy, el más ofensivo que yo haya visto como técnico. ¿Qué? Porque es muy, digamos, se llama de lo más, sí, te lo juro, de lo más ofensivo que hizo como técnico. Y bueno, también Juan Manuel Carrasco, esos dos técnicos a mí siempre me llamaron la atención porque son desequilibrados, digamos que...
¿Cuál Carrasco? ¿El uruguayo?
Ataca. Sí, el uruguayo como técnico también
Juan Ramón
parece
Carrasco, ya.
Exacto. Bueno, sí, los dos los relaciono por el estilo de juego.
Muy bien. Traía la relación o el nombre de Seman, porque ese señor hasta hace 7 meses era el director técnico del Pescara de Italia, pero tiene un problema serio de salud, problema de cáncer, se tuvo que retirar y está en este momento pasándola mal, el señor Checo. Seman. Checo es, ¿no?
Sí, bueno. Él nació en Praga y me acuerdo de ese Roma, Hernán, que tenía.
Bueno,
Roma. Un equipo muy, muy bueno. Ofensivo ese.
Y nosotros nos vamos a acordar a esta hora 2:48 de la actividad de deportistas colombianos en el exterior, en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro, por favor.
Hernán, empezamos hablando del ciclismo de pista, el mundial que se lleva a cabo en Dinamarca. En la prueba del kilómetro, el colombiano Cristian David Ortega terminó en la cuarta posición con un tiempo de 59 segundos 824 milésimas. El primero fue el neerlandés Harry Lavrissin y el segundo también holandés Jeffrey Hoogland. A 1.2 segundos quedó Ortega del podio. Le fue bastante bien, es la primera vez que un colombiano se mete top 4 en esta prueba. Seguimos hablando de ciclismo, pero cambiamos para el BMX Freestyle, pues las hermanas Villegas, Huinzaray y Luzurley clasificaron a la final del mundial que se disputa en China. Queen clasificó en el séptimo lugar con 63 puntos. Sí, señor.
¿Cómo se llaman, dijo usted?
Huinzaray y Luzurley. Ellas son de Buga. Sí, son de Buga.
Bueno, perfecto. No lo había oído ese nombre. Bueno, sigamos, por favor.
Bueno, Lucy clasificaron, Quinn lo hizo en el séptimo lugar con 63 puntos, mientras que Lee Surley, que fue cuarta en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo hizo en la novena casilla con 58 puntos. Si Beisun de China lideró la ronda clasificándose con 72.80 puntos. La final será el domingo en la madrugada de Colombia, y en la rama masculina Luis Rincón y Juan Caicedo buscarán esta noche su paso a la final. Sigo hablando de un deporte de dos ruedas, pero con motor, el motociclismo. Este fin de semana el colombo español David Alonso buscará una nueva victoria en la Moto 3. Si bien Alonso ya se coronó campeón por adelantado de la categoría, le restan 4 carreras para terminar la temporada. El Gran Premio de Australia, que es el que se está corriendo, pues esta mañana se disputaron los entrenamientos. Alonso ocupó la segunda posición, esto en tiempos tras una jornada muy lluviosa. En el ciclismo de ruta se disputa por estos días los últimos grandes eventos de la temporada. En el Tour de Guangxi, en China, se corrió la cuarta etapa, en donde el británico Ethan Vernon se impuso. El mejor colombiano fue Juan Sebastián Molano, que ingresó en la 13ª posición con el mismo tiempo del ganador. En la general, Max Canter de Alemania es el líder, seguido por el belga Stan de Wolf, y el colombiano Molano es tercero a 2 segundos. Finalmente, en el tenis, en los cuartos de final del Challenger de Calgary, en Canadá, Nicolás Mejía se enfrentó con el tunecino Mohamed Aziz Dugas. El colombiano cayó por parciales 6-1 y 6-4.
Bueno, Martín, esto es para los bebedores. Creo que la norma está vigente hace 39 años. Hoy, en Inglaterra han autorizado el consumo de alcohol en los estadios solamente para fútbol femenino. ¿Entendiste? Vas a ver un partido
en el otro. Yo dije que como en el fútbol femenino no hay hooligans.
Ah, sí, por ahora. Fue que en el futuro.
Pues, sí, no saben.
Bueno,
entonces que, en tu caso, ¿no? Entonces que, claro, el hooligan borracho, pues, es una langosta, pues.
Una lágara. Ve, Martín, te voy a pedir un favor, conociendo tu poder de síntesis y de claridad. Vamos a recomendame, pero no me vas a dar partidos que ya sabemos. Dame partidos para ver que valgan la pena. A ver, empezando mañana, pues.
A ver, Hernán, yo en esto quiero...
Sí,
mañana arranca el fútbol inglés.
Ah, bueno. ¿Qué partido a las 6:30? No, si es bueno.
Mira, vamos así, pero mira, por Martín, ejemplo, a las... Ya, ya, sí. Hernán. A las 6:30 de la mañana, Tottenham West Ham. Mañana.
Bueno, seguí.
Bueno,
no, eso, seguí.
Para mí eso no es un partido. Bueno, eso es una grosería total. Bueno, es una falta... falta de respeto.
No, o sea, a ver.
El partido me vuelve loco. O sea, Tottenham West Ham,
muy bien.
Clásico de Londres. O sea, ese partido me hacen el favor y me respetan, pues, que está
a las 9 qué. ¿A las 9 qué?
A las 9 Fulham Aston Villa está, por ejemplo.
Sí, ese sí me interesa. Sí.
Sí. Está Newcastle bien. Brighton.
No. No, hombre, me voy con Fulham Aston Villa, dame otro.
Y a las 11:30 de la mañana, Bournemouth Arsenal.
Sí, puede ser. ¿Sí? Puede ser.
Por Dios. A mí lo único que no me gusta de Bournemouth en Bournemouth es que ponen esa cámara muy abajo en Bournemouth.
Ay, este sí.
Eso me molesta mucho. Y eso me quita motivación para ver un partido con tranquilidad y felicidad. O sea, me molesta. Cambio Newcastle Premier.
No.
Newcastle Brighton, sí, él todo es perfecto. ¿Me entiendes? O sea, todo es perfección. Ahí ya.
Bueno. No, me quedé con el. Bueno. A los oyentes, me quedo con Fulham Aston Villa. Muy bien. Bueno. ¿Qué más tenemos? España. ¿Hay algo en España bueno?
En España, ¿qué tenemos? Pues carambas, mañana a las 11:30, Girona Real Sociedad.
No, en España hay que Celta, ver Real Madrid Celta, porque es que en ese partido, a Martín que le gustan todos los detalles, va a estrenar Bellingham, su marca, que es JB, con el sello de Adidas. Es una marca personalizada en sus nuevos zapatos de color negro y tiras doradas.
Bueno, Hernán, y en el fútbol italiano,
cada vez
me gusta más, a las 11 de la mañana, Milán Udinese, buen partido.
Mañana.
Sí, si quieres ver a Villol, al esloveno.
No, yo quiero ver que Milán gane porque tienen en capilla ese técnico Fonseca, ¿oyó?
Ah, sí. Bueno. El portugués. Y Juventus Lazio, 1:45, partido interesante, sí, sí, amigos. Sí, y ahora sí, vámonos al domingo, porque es que no hay tiempo de
sí,
más.
No, no hay tiempo, dale. Bueno, tuvimos una falla en el sistema interno. No es culpa, no era que quisiera cortar a Martín, ni mucho menos. Martín creo que sí se fue ya del todo. Pero bueno, lo importante es que tenemos fútbol de Colombia, inclusive para ver el fin de semana.